8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía del Enfoque de Onda Madrid, un programa que se dedica a la información hasta las 9 de la noche y a partir de las 10 en tertulia. Esta noche con Victoria Lafora, con Juan Fernández Miranda y con José Marcos. Les está hablando Félix Madero. La muerte con nocturnidad y alevosía de la reforma laboral, de la que enseguida nos vamos a ocupar, es poco comparada con la biografía de un ser humano enfermo, viejo, pobre, sin familia, abandonado y finalmente cadáver. If I was a gambling man, never would let you play. Esta es la historia de un bombero de la Comunidad de Madrid. Pongamos que se llama Jacinto, uno de esos nombres que sin saber por qué ya nadie pone a un hijo. Jacinto, que lleva con honra el nombre que, como digo, casi nadie tiene ya en España, está acostumbrado a salir cuando algo se quema, o está a punto de caerse, o alguien quiere tirarse desde la azotea. Jacinto hace sus guardias, entrena, se prepara, cuida de su salud con esmero y está orgulloso de ser lo que desde niño quería ser, alguien que trabaja para otros arriesgando su vida. A fin de cuentas, la sociedad espera de un bombero siempre lo mejor, lo mismo más o menos que esperamos de un médico o un enfermero, que nos salven de la muerte, uno en el quirófano, el otro en un incendio o en un aparatoso accidente. Sucede que Jacinto tiene una agenda en la que cada día anota sus cosas, hasta las más pequeñas tiene ahí su hueco. Hoy, jueves 21 de mayo, ha echado cuentas. Le abrió por el día 11 de marzo y así estuvo pasando hojas hasta llegar al día 11 de mayo. Y entonces dio con un dato que le hizo pensar en los días más tristes de la pandemia. Volvió a echar cuentas, una suma, después una resta y luego otra suma más. Resultado de la cuenta, desde el día 11 de marzo hasta el 11 de mayo, sus compañeros y él, en muchos casos, encontraron en Madrid muertos a 62 ancianos que estaban solos, abandonados la gran mayoría, como si fueran sacos de cemento. Según las notas de su agenda, sus compañeros y él, en muchos casos, efectuaron por la fuerza la apertura de más de 600 puertas. Y Jacinto recordó que en todas las actuaciones siempre había una última puerta, una última puerta. Y después aparecía siempre el viejo o la vieja muertos, vestidos de cualquier manera y con síntomas de que la carne se estaba pudriendo. Y pensó primero en su madre, y pensó después en su padre, y pensó luego en él mismo. Tantas veces como echó al suelo una puerta y se encontró un anciano muerto, Jacinto pensó en lo injusta que es la vida, en lo inmorales y miserables que somos y son los sistemas que en los días más duros de la pandemia los rechazaron en los hospitales. Eran viejos y enfermos, estaban amortizados. Y pensó en que de esta manera se han ido muchos que formaban parte de la generación que más ha sufrido, que más se ha sacrificado. Y entonces Jacinto, el bombero de Madrid, sintió una fuerte sensación de desamparo, aunque nada parecido a la que estos 68 ancianos muertos deberían sentir segundos antes de cerrar los ojos. Y ya, miren, ya sé que me puedo equivocar empezando un programa de radio como este, de esta manera, viendo cómo hay tanta actualidad esperando, tanto debate incierto, tantas contradicciones y falacias, insultos, flamear de banderas, caceroladas, escraches, crisis en el gobierno, mentiras de un lado y de otro. Lo sé, pero también sé que los periodistas estamos obligados a contar lo que honestamente creemos que los oyentes, usted por ejemplo que me escucha en este momento, debe saber. Saber y no olvidar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto al lío enorme que hay alrededor de la derogación de la reforma laboral, que anoche conocimos de aquella manera, les adelanto la forma en la que el economista Juan Ramón Rayo termina su columna, que les recomiendo hoy en El Confidencial. Dice Rayo: ojalá sea cierto que Sánchez ha mentido en esta ocasión a Podemos y a Bildu, en lugar de a todos los ciudadanos. Ojalá. Sea como fuere, es muy difícil entender lo que ha pasado y por qué ha pasado, ya que en ningún momento el gobierno precisaba del apoyo de los de Bildu para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. Hay quien va por ahí vendiendo la mercancía de que el Grupo Socialista firmó el papel de la derogación y puso el anagrama del PSOE al lado del de Bildu, que ya es poner, sin que el gobierno lo supiera. No sabe uno qué sería peor. Mejor pensar lo que en realidad es, que Pedro Sánchez lo sabía desde el lunes y no se lo había contado a la vicepresidenta Nadia Calviño ni al resto de gobiernos, ni al resto de ministros, quiero decirles, a la mayoría de los ministros. Lo que sabemos es que el presidente conocía expresamente el contenido del pacto, que Calviño lo ignoraba y que fue esta vicepresidenta la que paró el asunto y obligó a las 12 de la noche de ayer a que el PSOE hiciera un comunicado en el que ya no se habla de una derogación integral, solo los aspectos más leves. Y con esto no traga Unidas Podemos, que dice haber firmado con el PSOE y Bildu una revocación en toda regla, una revocación absoluta de la reforma laboral de 2012. Pablo Iglesias lo puede decir más alto, pero no más claro, a la radio en Cataluña. Es más, se lo ha dicho así al gobierno del que forma parte, se lo ha dicho en latín: pacta sunt servanda, lo firmado obliga.
Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Y eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después cada partido podrá decir lo que quiera.
En latín, pacta sunt servanda, y además en latín culto, lo firmado obliga, Pablo Iglesias. Y sobre este debate, ahora, escuchen a una muy contrariada ministra, vicepresidenta de Economía. Esto es lo que ha dicho la ministra Calviño esta misma tarde.
Y con esta realidad sobre la mesa, sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad: recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.
Nadia Calviño por un camino, Pablo Iglesias por otro camino. Dos gobiernos en uno. Los expertos creen que derogar la reforma laboral de 2012 para volver a la anterior es un error mayúsculo, y más al comienzo de una crisis como la que ya empezamos a vivir y en la que las empresas van a precisar flexibilidad, temporalidad para contratar. La anterior era aún peor en paro y temporalidad. En todo caso, todo puede quedar en nada porque Bruselas tiene mucho que decir. España se va a ver obligada a aceptar ayudas europeas que van a estar vinculadas a duras reformas y seguramente a recortes sociales. Vienen tiempos duros y más que duros. Alemania, Francia han anunciado ayudas a los países cuyas economías han sido las más dañadas por el virus, España a la cabeza. Estas ayudas están condicionadas a que, y leo textualmente el documento con la firma de Merkel y Macron, por un compromiso claro de los Estados miembros a seguir políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosas. Así las cosas, el pacta sunt servanda tiene poco recorrido, tiene poco que hacer en Bruselas. En realidad, nada. No se coman mucho la cabeza, amigos oyentes del programa, en entender lo que ha pasado, porque es perder el tiempo. Si no lo sabían los ministros, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni los socialistas vascos, que en semanas irán a elecciones con Bildu, con un Bildu crecido y haciendo suya el éxito de la derogación de la reforma laboral. Si no lo entienden todos estos agentes, no lo intenten. Tampoco yo.
El Enfoque con Félix Madero.
8:09, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Estos son los datos.
Vuelven a bajar. En España han fallecido en las últimas 24 horas 48 personas y hay alrededor de 350 nuevos contagios.
¿Qué sabemos del avance de fase de Madrid?
Que está a punto de discutirse. A partir de las 8:30 de esta tarde se reúnen el consejero de Sanidad y el ministro Salvador Illa para analizar la situación de la región. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que la decisión es únicamente política y por eso defendía hoy en el Pleno de la Asamblea su recurso ante el Supremo.
Se trata de ir a los tribunales para que nos expliquen ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay criterios políticos opacos. Yo me veo en la absoluta obligación de defender a los administrados de la Comunidad de Madrid, que son los ciudadanos. Y tengo que representar sus intereses, por incómodo que a ustedes les parezca.
Ayuso, además, ha vuelto a negar un pacto con la oposición en la comunidad porque asegura que no puede llegar a acuerdos con quien negocia el futuro laboral de todos los españoles con los herederos de ETA en relación al acuerdo Partido Socialista Podemos-Bildu.
Y Gabilondo lo intenta, pero no lo va a conseguir. En fin, lamentablemente no habrá pacto tampoco en la Comunidad de Madrid, y el pacto que va a quedar en el Congreso de los Diputados después de lo de la reforma laboral en la Comisión para la Reconstrucción Nacional, ya me contarán ustedes, es humo de pajas. Todavía en Madrid, Javier, ¿se van a abrir los grandes parques?
Sí, siempre y cuando se avance de fase. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha ligado la reapertura el lunes de los 18 espacios verdes aún cerrados en la capital a que la comunidad pueda avanzar de fase.
Los parques de la ciudad de Madrid se abrirán el lunes, coincidiendo obviamente con la entrada en vigor de la fase 1 y, por tanto, que esa es la decisión que se ha tomado por el equipo de gobierno del ayuntamiento.
No obstante, todo apunta a que las zonas deportivas de esos parques van a permanecer aún cerradas. Los espacios aún por abrir son algunos como el Retiro, la Dehesa de la Villa, el Juan Carlos I o Madrid Río.
¿Ya hay detenidos por los incidentes en las protestas contra el gobierno?
Los hay, Félix. 6 jóvenes han sido arrestados por agredir a un periodista y a un cámara de Telemadrid al que rompieron la nariz en Puente de Vallecas, mientras se sigue buscando a los agresores de un joven ayer en Moratalaz que protestaba contra el gobierno.
¿Se van a celebrar las manifestaciones convocadas por Vox?
En casi toda España sí, solo en Cataluña se han prohibido y la delegación de gobierno de Madrid las ha permitido finalmente. También se habían vetado en Castilla y León, pero el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ha anulado la prohibición. La de Madrid está convocada el sábado entre Colón, Cibeles y la Puerta de Alcalá a mediodía.
En la normalidad que todos hemos conocido, hoy a esta hora, en la Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo, estarían ya en el tercer toro, 8:15 de la tarde. ¿Qué ha pasado con el sector taurino, Javier?
Que ha levantado la voz. Félix, al unísono, ha pedido esta mañana en redes sociales la dimisión del ministro de Cultura. Lo acusan de marginar al sector en los planes del Ministerio para la regeneración del sector cultural. Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, en declaraciones a Onda Madrid.
Que el que tenga que aceptar el cargo de ministro de Cultura en España sabe que una de las actividades culturales más importantes de este país es la tauromaquia. Creo que como ministro tiene que cumplir la ley y todas las leyes que tenemos protegen a la tauromaquia como patrimonio cultural y material de este país y obligan a todos nuestros dirigentes públicos a promocionarla, a divulgarla y a protegerla.
Asegura además esta fundación, Félix, que ha mandado hasta 10 cartas al ministro sin obtener respuesta alguna, además de no incluir a la tauromaquia en ningún plan de ayuda al sector cultural durante esta crisis.
Vamos a repasar ahora las claves económicas de este jueves 21 de mayo. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Llevamos días hablando de las colas del hambre en Madrid. Hoy hay datos, ¿de quién?
De Cáritas, que dice que se ha triplicado el número de personas que acude a ellos por primera vez. Buscan dinero para comer y también para pagar la hipoteca, aunque menos. El retrato robot del nuevo pobre, entre comillas, es un hombre de menos de 30 años, de los distritos del sur y que tenía trabajo. Algunos dicen que van allí porque no han cobrado todavía el ERTE.
El alcalde de Madrid dice que se puede hacer más para ayudar a la gente en estado de necesidad. ¿Cómo?
Pues gastando el superávit que tuvo el consistorio el año pasado. Las normas de estabilidad fiscal no lo permiten, pero precisamente eso es lo que reclama Almeida, que le dejen gastar lo que sobró en 2019.
Ni hay falta de voluntad política de atender. De hecho, ya hemos gastado más de 30 millones, ni hay intencionalidad política de desgastar al gobierno. Lo que hay es un grito desesperado, después de 2 meses de reivindicación por parte de este equipo de gobierno, de obtener al menos una respuesta del gobierno de la nación.
Lo que pide por su parte la Comunidad de Madrid es dinero para pagar gasto sanitario.
Sí, para que te hagas una idea, solo en farmacias se gastó en abril 112 millones de euros. Se ha multiplicado el gasto de material en un mercado en el que muchas veces hay que ir con el cuchillo entre los dientes y el dinero por delante. Hace falta liquidez y se han conseguido 600 millones de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Así se lo explicaba el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, a Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para poderlo financiar necesitamos liquidez y esa liquidez en este caso pues nos la ha facilitado el Banco Europeo de Inversiones de una manera que yo creo que es pionera junto con otras que hemos logrado en estos últimos meses.
Conocemos el dinero que tiene pensado pedir el Estado en préstamos. ¿Cuánto es?
100.000 millones de euros más de lo previsto. Eso, lo previsto, eran 30.000 millones que multiplicamos por 4, pero no queda ahí. La deuda que vence y que hay que renegociar sube el importe final de lo que hace falta a 300.000 millones.
¿Hay fecha ya para que España abra al turismo internacional?
No. Puede que sea en julio o puede que sea más tarde. Le preguntaban por eso al doctor Simón y no ha querido mojarse con una fecha concreta.
Yo no puedo decirle si en julio estaremos en situación de aceptarlo sin riesgo. No depende solo de nosotros, no depende solo de lo que nosotros hagamos.
Depende, dice Simón, de si los turistas vienen de un país en pleno brote, por ejemplo.
Por último, ¿cómo ha cerrado la bolsa?
Plana. Ha habido centésimas de subida en un día con muy poco movimiento. En verde, un 0,03%. Casi nada.
Ocho y 15 minutos, vamos ya con la crónica deportiva. José María Bonilla, buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. El protagonista en la sesión preparatoria de esta mañana en el Real Madrid ha sido Florentino Pérez. El presidente ha visitado las plantillas de fútbol y baloncesto, guardando, eso sí, las normas de seguridad. En el Atlético de Madrid, el nombre del día es Sime Versálico, que ha sido intervenido con una artroscopia para extraer el material de la cirugía de ligamentos que se le practicó hace 16 meses. El lateral croata, que mañana comenzará la rehabilitación, parece que estará disponible en el inicio de Liga, donde los rojiblancos se enfrentarán al Athletic en San Mamés. Partido muy importante para los colchoneros. Saúl Ñíguez.
Creo que es el partido muy importante para nosotros, porque es el primero que tenemos después de la vuelta, y el hecho de jugar en Bilbao, y como he dicho anteriormente, sin su gente, pues también podemos aprovechar nosotros esa situación, igual que los rivales lo aprovecharán cuando vengan al Wanda Metropolitano. Creo que es un partido vital para nosotros, porque si ganamos al Athletic Bilbao, es un equipo que por así decirlo, ahora mismo está en la pelea directa con nosotros, y sería muy, muy importante para nosotros conseguir los tres puntos.
Siguiendo con las normas que hay que acatar en el fútbol de hoy, el técnico del Real Valladolid, Sergio González, se mostró así de claro en declaraciones a Televisión Española.
No estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Para esta nueva forma de vivir el fútbol, para estas nuevas sensaciones. Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado.
Noticia solidaria. La Fundación del Club Deportivo Leganés ha donado una ambulancia para Protección Civil de la ciudad para mejorar la atención sanitaria de los leganenses. Lo explicaba así su presidenta, Victoria Pavón.
Bueno, pues dentro del momento que hemos tenido que vivir y estamos viviendo, pues de esa donación que partió del club, que luego también ha ido apoyando pues, gente de la ciudad y abonados nuestros, pues para nosotros es un honor que ha podido pues eso, consolidarse en una ambulancia que pueda ayudar pues, a Protección Civil, que sabemos que son voluntarios, y para las necesidades que puedan surgir.
Terminamos con una noticia de baloncesto en el Real Madrid, y es que J.C. Carroll ha aceptado la oferta de renovación de un año y la próxima temporada, y serán 10 consecutivas, seguirá en la plantilla madridista.
Pues los días son calurosos, la verdad es que, en fin, estamos en primavera, atisbamos poco a poco el verano. En cuanto al pronóstico del tiempo, Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, nos vamos acercando al fin de semana viendo cómo las temperaturas siguen escalando. Hoy ya hemos rebasado los 30 grados en muchos puntos de la comunidad, incluida la capital, valores de 31 y 32 en el centro y hacia el sur especialmente. Ambiente muy tranquilo, el sol protagonista, va a ser parecido a lo que vamos a tener mañana, porque mañana de nuevo tendremos cielos poco nubosos, algo de nubosidad de evolución, principalmente hacia la zona de la sierra, y algunas pinceladas de nubes altas, pero lo que decimos, el sol protagonista, y las temperaturas que siguen subiendo. Mañana esperamos estar entre los 32 y 34 grados en una jornada de viernes en la que pasaremos calor en casi toda la comunidad. En la sierra, valores algo inferiores, pero también en aumento.
Y a las 8 y 18, ¿cómo están las carreteras? Desde la Dirección General de Tráfico, informa María Lalinde. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, sin incidencias en las carreteras madrileñas, se circula con normalidad, el tráfico es fluido, y aprovechamos para recordarles que continúan en fase cero y que, por tanto, solo se pueden realizar desplazamientos justificados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 20 minutos, seguimos en El Enfoque. Los ecos del día de ayer se siguen notando y de qué manera en el día de hoy. Lo último, ya saben ustedes, en un encuentro telemático de la vicepresidenta económica Nadia Calviño con el Círculo de Economía de Cataluña. Y ha sido muy contundente y muy clara. El gobierno no está para crear problemas. El gobierno no está para crear problemas y es absurdo y contraproducente el debate sobre derogar la reforma laboral. Aquello que se temía Pedro Sánchez antes de las elecciones de que no quería tener un gobierno con dos cabezas parece que es lo que está ocurriendo. Por un lado, hoy es muy evidente Pablo Iglesias, por otro, Nadia Calviño. El pacto, o lo que fuera, al que llegó el gobierno con EH Bildu, ha tenido multitud de reacciones y tiene todavía multitud de preguntas sin resolver. ¿Quién lo decidió? ¿Cuándo? ¿Quién lo frenó para que el PSOE mandara una nota a las 12 menos cuarto de la noche aclarando algunos aspectos? Pocas respuestas para muchas preguntas. Lo cierto es que ahora el debate es si se va a derogar o no de manera íntegra la reforma laboral. Un aspecto que defiende a capa y espada el vicepresidente Pablo Iglesias. Y además, quien no lo quiere a entender, se lo he dicho hasta en latín. Informa Noelia Ontoria.
El pacto no era decisivo para sacar adelante la prórroga del estado de alarma y, sin embargo, sus consecuencias ya son graves, no solo para la estrategia de alianzas del gobierno, sino también para el bienestar de la coalición e incluso para la coordinación dentro del Ejecutivo, porque una de las razones de la rectificación del PSOE a última hora de anoche fue la exigencia de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, por la inseguridad jurídica que generaría. Hoy, el ministro José Luis Ábalos defendía en Onda Cero esa postura ante el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino. Pacta sunt servanda.
Bueno, yo ya le he dicho cuál es la posición del Partido Socialista y que se remite a la aclaración que se ha hecho pública, que se hizo pública anoche.
Desde EH Bildu, su líder, Arnaldo Otegi, insistía en la vigencia del acuerdo.
Las notas aclaratorias o están a pie de página del acuerdo o son interpretaciones que alguien se ha visto la necesidad de hacer. Pero el acuerdo es el que es.
Desde el PSOE reconocían que no todos los miembros del gobierno fueron informados, tampoco PNV y Ciudadanos, que votaron a favor de la prórroga del estado de alarma, ni los varones socialistas que esta mañana recelaban del acuerdo. El presidente castellano manchego, Emiliano García Page, se declaraba dolido y perplejo. Hoy nadie está satisfecho con el pacto.
Dolido y perplejo, el presidente socialista de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Lo firmado obliga, decía el vicepresidente en latín, otra vicepresidenta, Nadia Calviño, como les he dicho, ha hablado esta tarde, y lo que ha dicho no se parece demasiado a lo que han escuchado a Pablo Iglesias. Para la vicepresidenta económica del gobierno, el debate no tiene sentido y ha de ser algo que se discuta con los agentes sociales, los cuales, por cierto, no están muy contentos. Ya nos decía ayer, en el enfoque, el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, que no sabían nada, igual que tampoco lo sabían, como nos contó Miguel Garrido, presidente de CEIN y vicepresidente de la COE, quien por cierto ha suspendido la mesa de diálogo social por la forma de actuar del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo cuenta Pablo López.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha dejado claro que la negociación laboral se hará en el seno del diálogo social y ha calificado el acuerdo firmado como absurdo y contraproducente.
Y con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento.
Las declaraciones de Calviño llegan tras el anuncio de la COE de suspender el diálogo social por la ruptura de la confianza. Antonio Garamendi, en Televisión Española.
Nos encontramos con una situación bastante irreal,
que la verdad es que no, yo no lo había vivido nunca antes, donde nos encontramos con un pacto donde se dice, señores, siéntense en la mesa, pero las cartas ya están marcadas.
Los sindicatos también se han mostrado críticos con el gobierno y recuerdan que se mantenían diferentes mesas de diálogo con la patronal para cambiar la reforma laboral. Reclaman que pasada la emergencia sanitaria se recuperen las negociaciones. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Lo que hay que hacer es retomar esas negociaciones, lógicamente, cuando salgamos de esta emergencia sanitaria, para corregir aquella reforma laboral tan perjudicial.
Consideran que no puede arrebatarse el diálogo a los agentes sociales.
Bueno, esto dentro del gobierno, fuera de él, la oposición ya se ha manifestado ayer, pero sigue haciéndolo hoy, levantando la voz. No solo se queja del hecho en sí de querer derogar la reforma laboral, sino de las formas en que se ha negociado, en secreto y ocultando algo tan importante al Parlamento y, por tanto, a todos los españoles. La crónica es de Flor Carazo.
De mentir y de ocultar el pacto con Bildu ha acusado el PP al gobierno. Los populares advierten de las consecuencias de derogar la reforma laboral. Elvira Rodríguez.
El pacto de Sánchez con los batasunos pone en peligro el empleo de millones de españoles y los aboca a las colas del hambre.
Vox ha ido más allá y ha abandonado la Comisión para la Reconstrucción. Espinosa de los Monteros ha reprochado la falta de voluntad de construir del Ejecutivo.
El gobierno estuvo ocultando no ya a sus socios de investidura ni a sus socios de prolongación del estado de alarma, sino al conjunto de la Cámara, un acuerdo secreto con los filoetarras y herederos de ETA.
Para Ciudadanos, pactar con Bildu es una inmoralidad. En Televisión Española, Edmundo Val ha afirmado que el gobierno está profundamente dividido.
Aunque formalmente parece que hay un solo Consejo de Ministros, sin embargo resulta que una parte del gobierno desdice a la otra y a la otra parte contratante, que es Bildu, que no sabemos bien si ha pactado la versión 1 o la versión 2.
Esquerra ha elogiado la inteligencia de Bildu y ha augurado nuevas declaraciones contradictorias en una coalición, dice, complicada como la del PSOE y Podemos.
Bueno, hemos escuchado qué opina una parte del gobierno, otra la oposición, los empresarios, los sindicatos, pero ¿qué opina sobre esta derogación, un sector tan importante para la economía española como es el de los autónomos? Elena Rivas.
Los autónomos no se oponen a modificar aspectos de la reforma laboral, pero el presidente de ATA, Lorenzo Amor, cree que derogarla ahora íntegramente sería un riesgo para nuestro país.
Es un riesgo para la confianza de los inversores, es un riesgo para la prima de riesgo en nuestro país. Pero es que es un riesgo sobre todo para los trabajadores.
En un momento en el que ya peligran muchos puestos de trabajo, según el último barómetro que han elaborado, 1 de cada 10 autónomos echará el cierre este año.
310.000 autónomos prevén ya cerrar a lo largo de este año, que tenemos un 40% de autónomos que está en la cuerda floja.
Prácticamente todos saben que su facturación va a caer este año. Calculan un 60% de caída. 1 de cada 3 prevé disminuir su plantilla en los próximos meses.
Bueno, pues más allá de todo este embrollo, tenemos que fijarnos en los datos que arroja hoy la pandemia en nuestro país. Datos que mejoran con respecto al día de ayer. En España han muerto en las últimas 24 horas 48 personas y se han contagiado 344. Todo en un día en el que el ministro de Sanidad tiene una agenda de lo más apretado. A las 8:30, o sea, en estos momentos, se está reuniendo con el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, para analizar si la comunidad debe o no avanzar el lunes a la fase 1 de la desescalada. Antes, por la mañana, Salvador Illa ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión al frente de la crisis. Una comparecencia que ha estado siguiendo Marta Zúñiga.
El ministro de Sanidad espera que la mayor parte del país esté ya en fase 1 en los próximos días para declarar el luto oficial.
Como saben, el gobierno estableció que se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en la fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días. Y el Gobierno trabaja también para que, en cuanto se den las condiciones de salud pública adecuadas, podamos celebrar un homenaje colectivo a todas las víctimas de la epidemia.
Salvador Illa confirma que el cambio de fase de algunas autonomías y las medidas de alivio no han tenido un impacto en la evolución de la epidemia.
Al contrario, se sigue confirmando esta tendencia a la baja, lo cual, dicho con todas las cautelas, es una muy buena noticia para todos.
Y anuncia que importantes empresas textiles comenzarán a producir 5 millones de mascarillas la próxima semana. PP y Vox preguntan al gobierno por qué no actuó antes si tenía informes que alertaban del riesgo del coronavirus. Y ya responde que no piensa dedicar energías a predecir el pasado.
Bueno, y por cierto, si creen ustedes que el ambiente está caldeado en los últimos días con las protestas contra el gobierno, les recuerdo que ya ha habido incluso agresiones. Prepárense para lo que viene el fin de semana. El sábado, Vox ha convocado marchas en coche en todas las capitales españolas y, salvo en Cataluña, estas marchas se van a celebrar. Castilla y León las había vetado también, pero el Tribunal Superior de Justicia de allí ha revocado esa decisión. En Madrid, la delegación del gobierno también da luz verde a la marcha, y todo en un día en que la Fiscalía ha dictado que el derecho a manifestar es compatible con la aplicación del estado de alarma. Con todos los detalles, Lupe Ortiz.
El estado de alarma por sí mismo no es suficiente argumento jurídico para prohibir o modificar una manifestación. Lo que hay que hacer es ponderar ese derecho con la protección de la salud y vigilar que no haya riesgo. De este modo, la Fiscalía de lo Contencioso Administrativo, que es donde van a parar los recursos sobre autorizaciones o no de protestas, fija su postura ante las numerosas consultas que ha recibido desde fiscalías de toda España. Se debe analizar, dice, caso a caso, atendiendo además a la fase en la que se encuentre cada territorio. No hay que olvidar que la desescalada está introduciendo medidas flexibles y una menor restricción de la movilidad. Por lo tanto, según donde se celebre la manifestación y las garantías con que cuente para que se preserve la salud pública, el criterio fiscal será el de no oponerse. De momento, el sábado, Vox ha convocado protestas. Una, como la de Madrid, se va a permitir. Otras, como las previstas en Cataluña, no, aunque esta decisión está en manos del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Primera parada en Italia, que registra 642 contagios y 156 fallecidos en las últimas 24 horas. El país está desarrollando gradualmente su plan de desconfinamiento y el primer ministro Giuseppe Conte ha pedido especialmente a los jóvenes que eviten fiestas y reuniones que podrían disparar de nuevo la curva de contagios después de que se hayan denunciado aglomeraciones de grupos en bares y zonas de vida nocturna. El Reino Unido registra en las últimas 24 horas un alto número de contagios. Se han confirmado 2.600. Además, supera la cifra de 36.000 muertos por coronavirus. Inglaterra mantiene en pie sus planes para rebajar el confinamiento a partir del 1 de junio, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte trabajan en sus propias hojas de ruta para la desescalada. Además, cientos de escuelas ya han advertido de que no van a seguir las recomendaciones del Ejecutivo y van a mantener cerradas sus puertas a principios del mes que viene por temor a posibles rebrotes. Más allá del coronavirus, hay otras noticias. Al menos 88 personas han muerto tras el paso del superciclón Amphan por Bangladesh y el este de la India. Por último, les contamos que un ataque informático ha hecho sonar en varias mezquitas turcas el himno partisano Bella Ciao a través del sistema por el que se llama a la oración.
Esto que suena es una pequeña joya y un gran descubrimiento de hace unos meses que acaba de aparecer. Estaba escondido en un despacho una cinta magnetofónica con la grabación de un concierto de Leonard Cohen en un teatro en París en marzo de 1969. Una auténtica maravilla. Ha habido que remasterizar la grabación, pero aquí está el testimonio de una voz ya de un hombre joven y maduro con muchas ganas de cantar. Solo en Marien es una canción clásica de Leonard Cohen que dedicó a Marian Jensen, una mujer a la que amó y de la que dijo que era la mujer más bella que había conocido en todo el mundo. Se la vamos a dedicar a Beatriz Marín, nuestra compañera del Enfoque, que hoy cumple 24 años. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and the angels forget to pray.
we met when we were almost young. Deep in the green lilac park, you held on to me like I was a crucifix. As we went
Leonard Cohen, Solo Marian, 1969, marzo, en un teatro de París. También con la belleza y la voz de Cohen, y esta canción se combate, bueno, de aquella manera, pero se combate también estos días de confinamiento y de pandemia. Son las 8:35, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Nueva reunión entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad para analizar si la región pasa o no a la fase 1 a tenor del informe presentado y en un contexto en el que el Gobierno regional ha recurrido ante los tribunales la denegación por parte del Ejecutivo Central y por dos veces de ese cambio de escenario. Lo cuenta Begoña Alarcón.
Buenas tardes. Sí, acaba de comenzar esa reunión bilateral, de las últimas que Sanidad mantiene hoy con las comunidades autónomas, para abordar el siguiente paso de la desescalada. Madrid vuelve a poner sus cartas sobre la mesa bajo una premisa: cumplimos con los parámetros fijados por el Gobierno en cuanto a capacidad asistencial, indicadores sanitarios con descenso de incidencia del coronavirus y en lo relativo a la red de detección y vigilancia de los nuevos casos. Madrid subraya que ya realiza 11.000 pruebas PCR diarias, pero que puede llegar a las 15.000 e incluso 20.000, y tiene capacidad para movilizar a 400 técnicos de salud pública como rastreadores de contagios. Además, se refuerza la atención primaria con 685 profesionales, dice la comunidad, sin tener en cuenta la renovación de los 10.000 contratos de refuerzo incorporados al principio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad quiere comprobar que toda esa capacidad no son proyecciones en papel. Para que Madrid escale hasta la fase 1, necesita demostrar que su red de vigilancia está consolidada en el sistema de atención primaria.
Bueno, pues más allá de lo que se decida, los médicos siguen estando en desacuerdo con ese cambio de fase. Hablan de carencias en el sistema sanitario madrileño y calculan que si se produjera un rebrote de la enfermedad, los sanitarios no podrían asumirlo. Muchos de ellos están de baja y esos puestos, dicen, no se han sustituido, informa Paloma Lonasco.
Más de 11.000 sanitarios contagiados, el 17% de la población madrileña, cuando solo representan el 1,3% del total. Si hubiera un repunte, habría problemas para afrontarlo porque el colectivo está fatigado y mermado. Miguel Ángel Sánchez Chillón, su presidente, cifra en un 15% las bajas en atención primaria sin sustituir.
Madrid todavía tiene unas carencias que nos hacen pedir cierta prudencia en cuanto a tomar medidas un poco más permisivas en cuanto a la circulación de personas y contactos y demás, porque al fin y al cabo esta pandemia se ha caracterizado por esos problemas, por el contacto entre personas.
Insiste además en que aún hay cerrados centros de salud y urgencias ambulatorias y que sería una pena echar por tierra en una semana el esfuerzo de más de dos meses.
Bueno, pues en la Asamblea de Madrid hoy ha habido pleno y lógicamente se ha tratado el asunto de la desescalada. La oposición ha acusado al Gobierno regional de no ofrecer datos claros sobre las medidas adoptadas para el tan deseado avance. Jacinto Morano, de Podemos, ponía en duda la capacidad para realizar pruebas PCR, algo que matizaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Usted dice que puede hacer 20.000 PCRs al día y luego en documentos de su propia consejería dice que tan solo son 15.000. Usted miente. Y además creo que es que ni 15.000 pueden hacer, porque no me fío ni un solo dato que den ustedes.
A día de hoy, además, le doy el dato de esta mañana: solo en atención primaria se han hecho más de 3.300 PCRs. Por lo tanto, hay capacidad diagnóstica más que de sobra para poder dar respuesta a esas sospechas de COVID. Y tengo que decirle que el porcentaje ya está por debajo del 3% de pacientes que salen positivos.
Bueno, pues por su parte, reprimenda del portavoz socialista Ángel Gabilondo al Gobierno regional por el recurso presentado ante el Supremo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por denegar el cambio de fase.
Ni el aislamiento, ni la conflictividad, ni la judicialización de los problemas, y menos el enfrentamiento, desde luego, con el Gobierno de España, son el camino.
En cuanto a los datos que el coronavirus deja en Madrid, en las últimas 24 horas, sepan ustedes que 19 personas han muerto y 82 han dado positivo, 30 menos que ayer. era una petición de muchos madrileños que, si se cambia de fase, se hará realidad el lunes. Hablamos de la apertura de los grandes parques de la capital, de espacios como el Retiro, el Parque de Juan Carlos I o Madrid Río. La crónica lleva la firma de Mar García.
Por Madrid Río, Casa de Campo, Retiro o El Capricho podremos pasear y hacer deporte. Volverán a abrir los 19 grandes parques, será el lunes. Si entramos en fase 1, su apertura será inmediata.
Se procederá a la apertura inmediata de los parques de la ciudad de Madrid, que en estos momentos están cerrados, y por tanto que una vez que se introduzca una nueva normativa con carácter completo derivada de ese acceso a la fase primera, procederemos a la apertura de esos parques.
Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, lo que parece que va a mantener el precinto son zonas infantiles y deportivas.
Es una decisión que vamos a tomar en función de las prescripciones que haya para la fase 1 en la ciudad, en la Comunidad de Madrid en este caso, y específicamente en la ciudad de Madrid. A nadie se le escapa que entre lo que se anuncia y lo que finalmente se publica en el Boletín Oficial del Estado, y la mejor prueba es que no pasamos de la fase 0, pero estamos en la fase 0.5, suele haber un trecho. Por tanto, para tomar esa decisión definitivamente tendremos que ver cuáles son las condiciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado para la Comunidad de Madrid y la entrada en la fase 1.
Todo a partir de la próxima semana, si entramos en fase 1.
Y aunque parezca mentira, hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con José Gilgado.
La ciudad de Madrid sigue creciendo y en 2019 aumentó su población por quinto año consecutivo. Suma 68.000 personas empadronadas más hasta alcanzar el 1 de enero de 2020 los 3.334.000 vecinos, un 2,1% más. Los distritos que más crecen son Carabanchel, Puente de Vallecas y Centro. Además, un dato curioso, hay más mujeres que hombres, como destaca la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Madrid, además, continúa siendo una ciudad mayoritariamente femenina, ya que las mujeres representan el 53,4% de la población frente a un 46,6% de hombres.
Un 8% más de mujeres. Además, 2 de cada 10 madrileños están en edad de jubilación. Y escuchamos la voz de un hombre muy enfadado.
Que el que tenga que aceptar el cargo de ministro de Cultura en España sabe que una de las actividades culturales más importantes de este país es la tauromaquia.
Es Vitorino Martín, el ganadero presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Exige la dimisión del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. La respuesta del mundo del toro ha sido multitudinaria, tanto que esta iniciativa cuenta con el respaldo de 25.000 tuits. Dicen que la cultura no se censura. Y otro ministro, el de Cultura, Juan Carlos Campo, el de Justicia, Juan Carlos Campo, ha alertado este jueves de los casos de violencia machista que pueden estar quedando ocultos durante el estado de alarma, y ha destacado como ejemplo que durante marzo y abril se han dictado un 37% menos de órdenes de protección que el año pasado.
Enseguida, en unos segundos, saludo a dos compañeros, colaboradores del Enfoque, expertos en economía. Además, vienen muy bien para hablar de la reforma laboral, a Salvador Arancibia y a Susana Burgos en La Economía Bien Enfocada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, 8 de la tarde, 44 minutos, hasta que recuperemos nuestra normalidad, la antigua me refiero. Tenemos que vivir de pildoritas de secciones, no nos queda más remedio, pero bueno, menos es nada. Salva Arancibia, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás?
Estamos, que no es poco, que diría el otro. Susana Burgos, buenas tardes. Susana.
Hola, muy buenas tardes, Félix, Salva y a los oyentes, claro. Qué bueno. Ganas de estar ahí todos juntos otra vez.
Pues sí, no sé cuándo va a ocurrir, porque si hay que mantener la distancia de seguridad, deberíamos hacer un estudio con una plaza de toros y me temo que no hay ni capacidad ni espacio para ello. No sé cuándo saldremos de nuestras casas y dejaremos de hacer radio desde nuestros domicilios. ¿Cómo estáis después de todo lo que hay alrededor de la reforma laboral? ¿Estáis perplejos, confundidos, sorprendidos, reflexivos, alterados? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Contadme.
¿Cómo estás tú, Susana?
Empieza tú, Salva. Empieza tu banda.
No, sorprendido absolutamente por el espectáculo tan lamentable que se ha dado. Quiero decir, yo creo que el pacto que se alcanzó ayer por la noche a cambio de la abstención de Bildu rompe bastantes amarras y proporciona pocas soluciones positivas. Quiero decir que si valiera para mucho, pues todavía podría entenderse. Pero anunciar que se va a derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 sin una alternativa distinta a una situación anterior es algo imposible. Quiero decir, no se puede hacer. Y de hecho es lo que la ministra Calviño ha defendido hoy y venía defendiendo desde siempre. Oiga, hay que reformar parte de la antigua reforma laboral y la manera mejor es hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y eso implica pactarlo con sindicatos, con la patronal, con los partidos políticos y en todo caso me parece que no es el momento de hablar de ello. Porque estando en la que estamos, como tú dices, Félix, de que tenemos que estar trabajando en casa y sin poder vernos todos los ciudadanos, me parece que hablar de una reforma laboral cuando tenemos el 19% de paro en este momento, de un paro sobrevenido, no era lo que tocaba, sino lo contrario. De cómo vamos a hacer para que ese 19% o más de paro que vaya a haber en los próximos meses empieza a descender de forma acelerada.
Es que, como tú dices, Salvador, derogar esta reforma laboral automáticamente nos llevaría a la anterior reforma y me pregunto si la gente de Bildu, la gente del PSOE que ha firmado, en este caso la señora Lastra, este papel y Echenique, si han leído la anterior reforma laboral, la de 2008, ya. Porque creo que no, claro. Creo que no.
Pues yo creo que no, porque también suscitó sus protestas en su momento por parte de la izquierda más ortodoxa de entonces, ¿no? Con lo cual, pero no, es que no es, de verdad que es que yo creo que no es el momento. Quiero decir que tenemos muchos parados a los que tenemos que darles una solución y la solución no es ni decir que se prohíbe el despido porque es imposible prohibirlo, ni decir, oiga, las formas de que hay ahora ya no valen y volvemos a unas de 2008 que la mitad de la gente ni se acuerda cómo eran, ¿no? Y que en todo caso me parece que no se adaptarían a la situación actual.
Susana.
Es una historia absolutamente enloquecida. Yo creo que los periodistas lo hemos vivido con una intensidad. Hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con la COE ya desde anoche y nadie entendía nada, porque es que además si nos acordamos, los sindicatos cuando piden la derogación de la reforma laboral o cuando la pedían, porque todo el mundo está de acuerdo en que esto no toca, lo estaba explicando estupendamente Salva, esto ¿a qué viene ahora? Es que no es el momento en absoluto, no puede ser más improcedente y más insensata la propuesta del pacto este que hubo que rectificar porque la señora Calviño no estaba al tanto, como no estaban al tanto varios ministros del gobierno, si no, no se habría firmado ese pacto, ¿no? Y según dicen fuentes bien informadas, muy cercanas al Partido Socialista, le ha caído a la portavoz parlamentaria, la señora Lastra, una buena bronca, porque esto es meterse en un jardín importante, ¿no? Por lo visto, Pablo Iglesias con Echenique ha sido más suave. Pero bueno, eso es territorio 100% político. Si vamos a lo económico, los sindicatos, cuando hablaban o cuando hablan antes de la pandemia y de la derogación de la reforma laboral, se refieren a las dos últimas reformas laborales. Y cuando esto ha surgido y se han quedado boquiabiertos como todos, lo que decían es, vamos a ver, es que estamos sentados en la mesa del diálogo social, hay que pactar con los empresarios temas muy importantes y temas que nos interesan a todos, como es, por ejemplo, la posibilidad de extender los ERTE más allá del 30 de junio, hablamos de los ERTE por fuerza mayor. Y esto dinamita ese diálogo y dinamita esa negociación sana de los agentes sociales con el Ministerio de Trabajo en particular y con el gobierno de coalición en general, ¿no? Entonces, es que si no hay, además, es que desde cualquier punto de vista es un disparate, porque dices, bueno, a lo mejor te pones a pensar mal, y anoche decíamos todos, bueno, a lo mejor es que tienen un plan B y por decreto van a sacar una nueva normativa laboral, pero es que no es así, evidentemente no hay plan B. En fin, esto no es saber cómo funciona la ley en general, no es saber cómo funciona la reforma laboral. Los ERTE, que en aquella comparecencia de Infausto, recuerdo, dijo la ministra Yolanda Díaz, que a partir de ahora los niños y las niñas sabrían lo que es un ERTE. No, señora Díaz. Los niños y las niñas se supone que saben lo que es un ERTE desde el año 2012, que es cuando se aprueba esta reforma laboral con Fátima Báñez del Partido Popular como ministra, cuando se estaba en un escenario pensando que en este año 2020 se iban a conseguir en España 20 millones de ocupados, que luego se ha truncado todo y estamos en unas cifras de paro muy alarmantes, y donde los ERTE precisamente son la tabla de salvación a la que aferrarnos para que el desempleo, la tasa de desempleo, roce ese 19% más o menos que decía Salvador Ancibia y no el 25% más. Ha sido una locura de día y menos mal que por lo menos tenemos claro que la reforma laboral no se deroga de manera íntegra.
Lo que sí parece claro, y esto no es opinar, es simplemente el relato de la propia realidad o de la actualidad, perdón, es que se cumplen los temores de Pedro Sánchez cuando decía que no quería ser presidente de un gobierno donde había otro gobierno dentro. Quiero decir que hay dos formas claras, muy, muy, muy perfiladas, de cuáles son las políticas económicas que hay que hacer para afrontar la crisis. La que tiene, la hemos oído hoy, Nadia Calviño, cuando estaba en esa reunión telemática, creo que con el Círculo de Economía de Cataluña, y la que tiene Pablo Iglesias, por cierto, también en una radio catalana esta mañana, cuando ha dicho que lo firmado está y que eso vale.
Sí, 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 son claramente dos concepciones absolutamente distintas, y que la discusión ahora es cuál va a prevalecer. Yo creo que va a prevalecer la posición de Nadia Calviño, quiero decir, y que las cosas no van a ir a más. Claro que ahí hay puede haber un problema adicional, y es que Pablo Iglesias decida tensar más la cuerda y rompa el gobierno, o tenga un gesto que implique el anuncio de la ruptura del gobierno de coalición. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Si les conviene, si conviene ahora para este país que el gobierno que haya sea aún más débil de lo que ya es, es decir, como lo ha demostrado ayer, que tenía que negociar a varias bandas para conseguir la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Bueno, si Podemos empieza a pasarse, digamos, a la oposición, entre comillas, pues entonces este gobierno sí que no va a poder llevar a cabo prácticamente nada, y me parece que no hay posibilidades de formar un gobierno alternativo, porque los puentes con los partidos más a la derecha, quiero decir, con Ciudadanos se están reconstruyendo, pero con el PP están absolutamente rotos, con lo cual iríamos a un proceso electoral más o menos, o a un gobierno que no tomara decisiones porque el Parlamento se lo prohibiera, y bueno, en una situación de crisis como la actual es lo peor que podría pasar, ¿no?
Susana.
Yo creo que en el pulso, que es un pulso a cara de perro entre la ministra Calviño y el vicepresidente Pablo Iglesias, tiene que ganar forzosamente Calviño, a no ser, como dice Salva, que se quiera romper la baraja, y eso son palabras mayores. ¿Por qué gana Calviño? Pues porque es la que negocia con Bruselas y en cuya mano está que llegue liquidez para salvar a la economía española del desastre más absoluto. Hay unas negociaciones ahora mismo en marcha con la Unión Europea muy importantes y muy delicadas. Hay que tomar una decisión seria y hay que hacerlo de manera inminente, además, porque es el 1 de junio ya cuando quieren que estén disponibles esos dos fondos de rescate. Uno es el MEDE y otro el SURE. El MEDE serían, nos tocarían a España, para entendernos, 25.000 millones de euros. El SURE tiene una disponibilidad total de 100.000 millones y hay que ver. Y se está arbitrando qué es lo más interesante para nuestro país, que necesita ese dinero. Es dinero fresco, es circulante, que hace falta para poner en marcha una economía que ha estado congelada durante más de
sí,
dos
pero,
meses.
Susana, ¿me dejas que recuerde sí. a los oyentes únicamente que cuando se habla del MEDE y del SURE, de estos dos fondos de rescate a los que tiene que ir obligatoriamente obligado nuestro país si queremos salir adelante, en fin, he leído además el documento y el texto que en su día sale de las manos de Merkel y de Macron, y estoy leyendo textualmente, son ayudas para los países que tengan un compromiso claro de los Estados miembros a seguir políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosas. Textual.
Eso es.
Claro, pero eso no va. Eso no va por la derogación de la reforma.
No, desde luego que no. Por ahí no van los tiros.
Claro.
No es precisamente el sitio, ¿no?
Claro.
Va por el compromiso, además del cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público, que no hay que olvidar que antes de que llegara el maldito COVID ya incumplimos en el año 2019. El gobierno de Pedro Sánchez, y lo sabe Bruselas porque están ahí los datos, ha hecho trampas. No se fía de este gobierno. Por eso digo que las conversaciones y las negociaciones para cerrar esta entrada de dinero en España a través del MEDE o a través del SURE es fundamental y es muy, muy delicada, muy precisa. Y eso está en manos de Nadia Calviño, no está en manos de Pablo Iglesias, afortunadamente.
La noticia de que los empresarios se levantan de la mesa de diálogo social es mala, pésima. En estos momentos, peor no puede ser, claro.
Sí, pero yo creo que volverán. Quiero decir, una vez que se demuestre que es la tesis de Calviño la que se impone, los empresarios volverán, porque ellos también están convencidos de que la vía del diálogo es la única en la que pueden defender bien sus intereses. Quiero decir, lo hacen por defensa de sus intereses, ¿no? Negociando es como puedes conseguir algo. Si te pones enfrente, pues
está claro que no.
puede pasar que te den todos los tortazos, ¿no?
Susana,
no, yo creo que ha sido razonable, perdona, que abandonaran la mesa, es decir, que dijeran, oiga, hasta aquí hemos llegado, porque si esto, que es lo más importante que tenemos que hacer, no nos lo imponen, oiga, pues ustedes mismos, ¿no? Pero yo creo que volverán razonablemente pronto. Claramente es un negociador.
Susana, 10 segundos, 15 segundos.
Sí. Pues a ver, yo creo que también soy optimista, creo que cuando se imponga la serenidad después de estas horas tan amargas, las aguas volverán a su cauce, pero vaya trago, ¿eh? Vaya trago que se ha pasado.
Queridos, los mando un abrazo muy fuerte, Salvador Arancibia, Susana Burgos, a ver si pasamos a la fase 1 y la semana que viene estamos un poquito más aliviados. Un abrazo.
Venga,
a los dos.
Cuando puedas. Hasta otra.
Gracias. Adiós.
Un abrazo para ti y para todos. Adiós.
Adiós. 2 minutos para que sean las 9 de la noche. Siempre terminamos esta primera hora del Enfoque de Onda Madrid con un comentario de opinión. El comentario de hoy tiene la firma de Marta Gómez Montero. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Las últimas horas han sido calamitosas para el presidente del Gobierno, sobre todo por las repercusiones morales y económicas del acuerdo con Bildu. Pero aún así, me resisto a pensar que Sánchez de puntada, sin hilo. Como en ese cuento del rey que está desnudo, se han visto de golpe muchas de sus vergüenzas. Su pulso con Pablo Iglesias, el desprecio por sus propios ministros, hasta el punto de que Calviño se enteró del acuerdo para derogar la reforma laboral cuando ya se había firmado. La falta de respeto por dirigentes socialistas y varones, incluido la líder vasca Idoia Mendia, cuya casa había sido atacada por los proetarras. y lo poco que le importa en el fondo el diálogo social. Ahora se busca chivo expiatorio y quién mejor que la portavoz Adriana Lastra para llevarse un buen tirón de orejas y cargarle el mochuelo por haber actuado, claman desde Moncloa, de manera unilateral. Entonces, ¿por qué digo que no da puntada sin hilo? Me quedo también con que el día en que sus socios amenazaban con dinamitar la legislatura por su acuerdo con Ciudadanos, Sánchez proclama que no ha cambiado de socios y hace ese gran guiño a la izquierda de derogar la reforma laboral. Lo que se lleve por delante parece importarle menos que los votos que necesita para seguir en el Palacio de la Moncloa.
Gracias, Marta Gómez Montero. A las 10, con Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y José Marcos, analizaremos la actualidad y hablaremos de este y otros muchos asuntos aquí, en el enfoque de Onda Madrid. Ahora sigue la radio, sigue Onda Madrid.